Vamos a Primera Corintios, porque ahí es donde nosotros estamos en esta serie. Primera Corintios, capítulo 8. Recuerdan, hermanos, mientras que estén buscando ahí capítulo 8 de Primera Corintios, el mensaje principal de este libro, recuerdan, hermanos, que nosotros somos llamados a ser santos o consagrado. Consagrado quiere decir ser apartado para el uso divino de Dios. Eso es una razón por la cual Dios te salvó, para ser utilizado por Él y con sus propósitos. Entonces, eso significa que un creyente, un hijo de Dios, va a tener una vida completamente diferente que la vida que tenía antes de recibir a Cristo. Es una vida distinta, separado, consagrado para las cosas del Señor. Eso es la tarea principal del Espíritu Santo, hermanos, en su vida. Si usted es salvo, un hijo, verdadero hijo de Dios, la tarea del Espíritu Santo es lograr eso, hacerla usted más y más como Cristo. Esa transformación es algo diario, es un proceso a lo largo de su vida. El proceso termina cuando por fin usted llega al cielo y ya tiene su cuerpo glorificado y nunca más va a poder pecar contra Dios. Pero la tarea del Espíritu Santo durante este tiempo aquí en la tierra es hacernos más y más como Cristo. Entonces, mientras que usted y yo, hermanos, estamos en este crecimiento de nuestro entendimiento de la palabra de Dios y escuchando los sermones, usted y yo deberíamos tener cambios básicamente cada semana en nuestra vida, en nuestras decisiones, afecciones, ambiciones, metas, los deseos deberían estar cambiando mientras que estemos aprendiendo de la voluntad de Dios, siendo más y más conformado a las decisiones, a las metas, a los deseos de Jesucristo. Eso es el gran meta de la vida cristiana, tener un cambios durante toda la vida, mientras que estemos aprendiendo. Ustedes conocen muy bien que una palabra que usó el Señor Jesucristo en cuanto a los hijos de Dios, decía que los creyentes son discípulos. ¿Sabe qué significa esa palabra literalmente? Un discípulo es un seguidor de alguien. Y ese seguidor está siguiendo a esa persona para darse cuenta cómo es que él vive, cómo es que él piensa. Entonces, ya siguiendo a esa persona, está aprendiendo de esas cosas con el fin de aplicar la misma manera de tomar decisiones como él lo está haciendo. Entonces, nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, siguiéndolo a él para aprender cómo piensa Jesús. Porque cuando yo me entero cómo él toma decisiones o sus deseos o sus metas, lo voy a aplicar a mi vida. Eso es lo que quiere decir un discípulo de Jesucristo, un seguidor del Señor Jesucristo. Y ustedes que han asistido a esta iglesia conocen muy bien la sección en la Biblia Epístolas es la sección en su Biblia donde hay explicación de cosas. Las epístolas, recuerda, los evangelios nomás básicamente es información. Jesucristo se fue por allá, él dijo esto, pero no hay mucha explicación. En las epístolas, ahí sí hay mucha explicación de algunas cosas que Jesús dijo en los evangelios. Entonces, parte del proceso de ser más y más como Cristo, lo que está involucrado en eso es crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios para ser más y más como Cristo. Y hemos encontrado aquí en este libro de Primera Corintios, donde nosotros estamos ahora, hemos encontrado ahí que este libro está lleno de instrucciones, ¿no es cierto? De enseñanza, explicaciones de cosas, cosas que nosotros deberíamos poner en práctica en nuestra vida para agradar a Dios. Entonces, en este libro el Espíritu Santo está exhortándonos, animándonos a dejar estas cosas y poner estas cosas en práctica. Por ejemplo, en los primeros capítulos, capítulo 1 y 2 de 1 Corintios, hemos aprendido que Pablo, él deliberadamente tomó la decisión de no predicar de la misma manera como hablan las personas del mundo. ¿Recuerda esas enseñanzas? Primero, en capítulo 1 y 2, las tácticas del mundo, él tomó la decisión de no utilizar las mismas tácticas del mundo en su prédica. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin? Para que Dios tenga toda la gloria. Por eso hacemos el servicio de la manera como hacemos aquí. Si yo quiero crecer la iglesia, la primera cosa que vamos a cambiar es la música, con un montón de cosas y luces ahí brillando y diciendo así, y aplaudiendo y todo un show. Pero Pablo tomó la decisión y nos está enseñando, no, Dios no desea eso. La cosa que desea Dios es abrir este libro y darle un mensaje. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos aquí en esta iglesia. Es la razón por la cual lo hacemos. También hemos aprendido, hermanos, siendo llamado para ser un santo distinto, diferente del mundo, ya no vamos a pensar de la misma manera en cuanto a la inmoralidad, como el mundo lo piensa. No es grave cometer fornicación, convivir con alguien en lo cual no estamos casados. El mundo piensa de esa manera, pero estamos aprendiendo en capítulo 4, 5 y 6. Somos santos, llamados para ser santos, diferente, distinto en nuestra manera de pensar. Aprendimos en capítulo 7, tenemos que pensar de una manera distinta en cuanto al matrimonio, el divorcio. El mundo tiene sus pensamientos, pero el Espíritu Santo dice, no, esto es la manera de pensar en eso. Aún en ese capítulo, encontramos ahí enseñanzas acerca de personas que son solteros, solteras. Debe tener un cierto pensamiento. El mundo piensa de una manera, pero el Espíritu Santo dice, no, debes pensarlo acerca de esa condición, esa situación, de esta manera. Y ahora nosotros hemos llegado aquí a capítulo 8 de 1 Corintios. Vamos a recibir aún más instrucciones, enseñanzas de cómo se ve una persona que ha sido llamado a ser santo en una cultura corrupta. Eso es lo que estoy diciendo cada domingo. Eso básicamente es el mensaje de este libro. Somos llamados a ser santos en medio de una cultura corrupta. Y estamos aprendiendo que en capítulo 8, recuerda, esto es una sección, capítulo 8, 9 y 10 van juntos, es un paquete. Y esos capítulos ahí están enseñándonos acerca de cuál tema, de la libertad cristiana, recuerda, la libertad cristiana. Bueno, mira, por ejemplo, por eso le estoy diciendo que eso es el tema, porque mira versículo 9, 1 Corintios capítulo 8, miren sus propias Biblias. 1 Corintios capítulo 8, mira versículo 9, no lo estoy sacando del aire el tema, aquí está, pero mirad que esta que libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, eso es el tema de estos capítulos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso cuando Pablo está hablando de las libertades del cristiano o los derechos de algo? Bueno, él está hablando de esas áreas, esto es como un recordatorio. Está hablando de esas áreas en donde la Biblia, no existe en la Biblia un versículo que habla en contra de esta cosita. No hay un versículo que prohíbe, tal vez, algún tipo de conducta, básicamente. Y el ejemplo que el Espíritu Santo está dándonos aquí en estos capítulos es el ejemplo de comer, ¿recuerdan? ¿Comer qué? Carne que fue sacrificado a los ídolos. Eso es el ejemplo que el Espíritu Santo ha tomado para enseñarnos acerca de cómo manejar en estas libertades que tenemos nosotros como cristianos. Entonces, eso es el ejemplo que el Espíritu Santo ha puesto aquí. Entonces, es el punto de referencia para nosotros. Esta situación de comer carne que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, el Espíritu Santo pudiera haber escogido un montón de ejemplos, porque hay miles de ejemplos en el mundo, en nuestras vidas, en cuanto a las libertades cristianas. Pero aquí con este ejemplo, Él ha escogido la carne que ha sido sacrificada a los ídolos y nos ha dado algunos principios para poner en práctica, para aplicar en nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida que tiene las mismas características como esta carne aquí, en donde no hay un versículo en realidad que habla en contra de eso. Entonces, estamos aprendiendo aquí, hermanos, los principios que nosotros deberíamos aplicar a conducta cuestionable. No hay un versículo que dice que no se puede hacer eso, pero algo que me dice que tal vez no es correcto, y algunos cristianos dicen que esto no es correcto. ¿Cómo deberíamos nosotros navegar por medio de estas situaciones aquí? Vuelvo a repetir, igual como esta situación de la carne es una área gris, eso es lo que mencioné el domingo pasado, es una área gris en donde no existe un versículo prohibiendo eso. Mira, el robo, eso es clarísimo, no se puede hacer, hay un versículo para eso. Matar a alguien, hay un versículo para eso. Mentir, eso no es un área gris. ¿Sí me explico? Claramente, eso es pecado y va contra la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo en estos capítulos 8, 9 y 10 está enseñándonos acerca de esa conducta cuestionable en donde no está prohibido específicamente, directamente en la palabra de Dios. Y una razón por la cual sabemos que podemos aplicar estos principios no solo a la carne que fue sacrificada a ídolos, pero se puede aplicar a otras situaciones en nuestras vidas que encaja en esa categoría, es porque Pablo hace lo mismo. En capítulo 9 vamos a encontrar, él va a aplicar ese principio que estamos aprendiendo en capítulo 8 de la carne sacrificada a los ídolos, lo va a aplicar a otra situación. Y también lo va a hacer en capítulo 10. Entonces, eso nos enseña entendemos, esto no está restringido solo a la carne ofrecida. No, se puede coger el principio y aplicar ese principio a otras áreas de nuestra vida en donde no hay versículos específicos hablando de esas cosas. Entonces, tenemos 3 capítulos aquí. Eso es lo que espero que esté llegando a su mente. Capítulo 8, 9 y 10 es un paquete. Van juntos. Está hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? La libertad cristiana. La libertad. Estas conductas cuestionables. Recuerda, hermanos, el gran propósito de este libro es que nosotros deberíamos estar cambiándonos cada día hacia la santidad. Ser más y más como Cristo. Ser más y más como Cristo y menos como el mundo. Entonces, estoy esperando, esto es mi oración para ustedes, mi deseo, que después de esta serie de capítulo 8, 9 y 10, que cada uno de nosotros vayamos a tomar decisiones, pero de otra forma, de otra manera, metas. Ya vamos a aplicar estos principios cuando estamos tomando decisiones. ¿Debo hacer yo esto, esto, esto? Bueno, vamos a ver en estos capítulos aquí qué es lo que el Espíritu Santo desea de nosotros. Y recuerda, el domingo pasado cubrimos los primeros 6 versículos. Y recuerda que en esos primeros 6 versículos, 1 Corintios 8, el punto que Pablo estaba enfatizando era de que cuando estamos en esta área de tomar una decisión, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, que no se puede tomar la decisión solo con, ¿alguien recuerda? Solo con conocimiento, solo sabiendo ciertos hechos de una cosita. Entonces, mira, déjeme probar que esto definitivamente es el primer punto que Pablo está estableciendo aquí en estos versículos. Yo les sugiero como pastor a subrayar estas palabras en los primeros 6 versículos para que siempre sale ahí cuando lo está leyendo. Ah, verdad, esto es el punto de Pablo. Por ejemplo, mira versículo 1, 1 Corintios 8, versículo 1, dice ahí, en alguna parte del versículo dice, sabemos que todos tenemos que. Entonces, yo sugiero a usted subrayar, sabemos, porque eso tiene que ver con su mente, que conocer cosas, sabemos, y también la palabra conocimiento. Sigamos leyendo. El, ¿qué dice? Conocimiento, envanece. Debe subrayar la palabra conocimiento. Esas son las palabras claves que nos enseña. Ah, esto es el punto que Pablo está estableciendo. Mira versículo 2, por ejemplo. Y si alguno se imagina que, ¿qué dice? Sabe subrayar eso, él sigue hablando de eso. ¿Sabe algo? Aún no, ¿qué dice? Sabe nada como debe saberlo. Y en versículo 4 aún se encuentra también la palabra sabemos. Entonces, estoy dándole la evidencia de que esto definitivamente es el primer punto que Pablo está estableciendo. Está hablando del conocimiento. Que no es suficiente tomar una decisión solo con el conocimiento en sí mismo. Y la razón por la cual, esto nuevamente es como un recordatorio, la razón por la cual el conocimiento no es suficiente muchas veces para tomar una decisión final es porque el conocimiento, conociendo mucho, puede causar a una persona a ser, ¿qué? Arrogante. ¿Recuerda eso? Mucho conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Envanece, ¿no es cierto? Dale, wow, yo tengo mucho conocimiento. Pablo está diciendo, ten cuidado, con su conocimiento en cuanto a esta situación de la carne, puede causarle a usted tener mucho orgullo y eso puede distorsionar muchas veces una decisión correcta. Entonces, nosotros tenemos que entender cuando entramos en una conversación acerca de una conducta cuestionable, es que yo sé, definitivamente esto está bien para ser un cristiano. Bueno, ten cuidado, Pablo está diciendo, y debe pensar tal vez mi manera de pensar acerca de esta cosa está mal guiada por mi orgullo que tengo yo en este conocimiento, en este tema. Entonces, Pablo está advirtiéndonos. La segunda razón por la cual solo el conocimiento no es suficiente para concluir con su proceso de tomar una decisión de seguir adelante en esa área. La segunda es porque su conocimiento no es completo. Usted no tiene toda la, como ustedes dicen, la película. No tiene todos los hechos en el mundo. Usted no sabe todo. Por lo tanto, es posible que nosotros podemos equivocarnos porque no tenemos todos los hechos. Toda la información en cuanto a eso. Entonces, eso debería ayudarnos a poner los frenos. Un poco, ok, tal vez estoy equivocado porque yo no soy Dios. Yo no tengo todos los hechos. Entonces, cuando estoy conversando acerca de una conducta cuestionable con otra persona, yo tengo todos mis hechos que yo estoy llevando al argumento, la discusión, o la conversación. Yo debo ser humilde y pensar, tal vez yo estoy equivocado porque yo no sé todo y tal vez no tengo todos los hechos en esta área de gris. Entonces, aquí, hermanos, déjenme hacerle una pregunta. En este capítulo 8, ¿quiénes tenían el conocimiento de que los ídolos no eran nada? ¿Los maduros o los débiles? Los maduros, ellos tienen el conocimiento de que, mira, esta carne solo es carne. Sí, fueron sacrificados a los ídolos, pero no hay dioses detrás de los ídolos. Solo existe un Dios. Mira, esos son los conocimientos que tenían los maduros. Ellos tenían eso, reconocieron eso. Y Pablo, en este capítulo, él está reconociendo, sí, verdad, ustedes, los maduros, ustedes tienen el conocimiento, solo existe un Dios, en realidad los ídolos no son nada, la carne no es como contaminada por haber sido sacrificado a los ídolos, Sin embargo, tienes que considerar otras cosas. No puedes tomar la decisión final solo con su conocimiento. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es el primer punto de estos primeros seis versículos. Solo conocimiento de los hechos no es suficiente para tomar la última decisión. Hay otras cosas que un cristiano maduro, que es llamado para ser santo, tiene que considerar antes de tomar la decisión final en estas áreas de conducta cuestionables. Ahora vamos a ver uno de los hechos aquí que ellos entienden, el conocimiento que ellos entienden. Versículo 7. Ahora vamos a seguir avanzando. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. Ese conocimiento que tienen los maduros, todos no lo tienen. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, la comida ofrecida a los ídolos, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Pequéis? Está bien, pecáis. 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces queda claro, ¿no es cierto?, que la consideración principal en estas áreas de gris, conducta cuestionable, la preocupación, la consideración principal es: yo tengo que pensar, ok, cuando yo tomo la decisión de seguir adelante en esta conducta cuestionable, no hay un versículo en contra de eso, pero ¿qué tipo de afecto va a tener en la vida de mi hermano? Eso es el principio principal para nosotros como cristianos, para guiarnos en esas decisiones. Mira el versículo 9 otra vez, porque aquí obviamente es el versículo clave. Dice: pero mirad. Mira, yo pienso que la Biblia de las Américas tiene una traducción mucho más precisa. En la Biblia de las Américas tiene la primera parte ahí, dice: tened cuidado. Entonces, es posible engañarnos a nosotros con esa traducción, pero mirar, eso parece algo muy alejano, no más tiene que mirar, pero es mucho más fuerte esta palabra griega. Yo sugiero a usted escribirlo ahí al lado para siempre tenerlo. Tened cuidado que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, eso realmente es lo que significa esa palabra griega ahí. Igual, déjeme explicarlo. Hay padres aquí que tienen cuidado de sus hijos. Dios tiene que cuidado de nosotros. Está bien involucrado en nuestra vida para cuidarnos. Ah, ok, ahora estoy entendiendo un poquito más. El cristiano maduro también debe tener cuidado de la conciencia del hermano en Cristo. ¿Sí me explico? Eso es el principio principal en estas áreas que son gris. No hay un versículo en contra, pero La Biblia dice aquí, el Espíritu Santo está diciendo aquí, me toca a mí, yo tengo la responsabilidad de tener cuidado, cuidar su conciencia. Entonces, eso básicamente es el gran tema del capítulo 8. Vamos a ver aún más cosas en capítulo 9 y 10, pero en capítulo 8, el principio principal es no puedes tomar una decisión solo con su conocimiento. ¿Qué es la primera consideración más grande? Tener cuidado de la conciencia de mi hermano. Eso me importa más, escúchenme bien aquí, ese cuidado de la conciencia de mi hermano me importa más que mis derechos y mi libertad de hacer estas cosas en donde no hay un versículo. ¿Sí me entienden? Eso es el punto que el Espíritu Santo está haciendo aquí en ese versículo ahí. Entonces, este mensaje, en realidad, es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Cuando Él dijo, si alguien quiere seguirme, bueno, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Pero mira, niégase. Es que esto es mi derecho, esto es mi libertad, yo tengo libertad de hacer esto. Niégase a sí mismo para cumplir con las cosas de Dios. Es el mismo mensaje que encontramos aquí en capítulo 8 de 1 Corintios. Entonces, la Biblia ahora nos dice que nosotros tenemos que considerar la conciencia débil de la persona débil. Es interesante que esta palabra débil ocurre como 5 veces en estos versículos. Entonces, eso es un punto grande, obviamente, en la mente del Espíritu Santo. Mire versículo 7. Dice aquí, ¿por qué es que Pablo está llamándolos débiles? Dice aquí en versículo 7, pero no en todos hay ¿qué? Este conocimiento. Esa es la razón por la cual ellos son débiles. Estas personas aquí, obviamente, los débiles, déjeme explicar algo aquí. Los débiles definitivamente entendieron que solo existe un Dios, porque no se puede ser salvo pensando que hay un montón de dioses. Ellos entienden que solo existe un Dios. Y me imagino que también entendieron que no hay dioses detrás de esos ídolos. Pero obviamente son débiles en el sentido que no pueden hacer la conexión apropiada con esos hechos, con esa doctrina. No están haciendo esa conexión en su mente. Sigamos leyendo, mira, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, ¿cuál es la palabra que sigue? Versículo 7, ¿qué dice? Algunos habituados, es una palabra clave ahí. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Estas personas, escuchen bien la explicación, los débiles son personas que dice aquí de versículos, habituados hasta aquí. Otra vez me gusta mejor la traducción de la Biblia de las Américas que dice, estando acostumbrados a ídolos hasta ahora. Estando acostumbrado a ídolos hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Mira, tiene que pensar en esto. Por toda su vida, sí, son cristianos y ahora están en la iglesia de Corinto, pero por toda su vida ellos estaban acostumbrados habitualmente a ir al templo, sacrificar animales a los ídolos y estar en ese sistema pagano. Entonces, eso era su vida en el pasado, día tras día tras día. Y aunque usted le dice los hechos, mira, solo hay un Dios, no hay dioses detrás de ellos, de los ídolos, habiendo vivido en esa vida por 10, 20, 30, 40, 50, 60 años en ese sistema, es muy difícil para algunos de ellos de la noche a la mañana de salir y decir a su conciencia, ah, eso está bien, yo lo puedo comer esa carne, no me importa, no me afecta para nada. No, en su mente, en su conciencia, para ellos estando tanto tiempo en ese sistema pagano, todavía es algo grave espiritualmente. Está en su pasado ese tipo de adoración falsa. Entonces ellos han tenido una rutina por tantos años, un hábito por tantos años, que no pueden salir y tener una conciencia clara de participar, y tienen este choque en su mente de comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Entonces una persona débil, según este pasaje aquí, es una persona que no tiene todos los hechos, bueno, tienen los hechos, pero no lo pueden conectar de una manera apropiada. Dice aquí, pero en todos hay este conocimiento, pero no en todos hay este conocimiento. Tal vez alguien puede estar pensando en esta mañana, bueno, pastor, entonces el remedio para ayudar a esos hermanos es seguir dándole otra vez y otra vez y otra vez el conocimiento, los hechos bíblicos. Solo existe un Dios, solo existe un Dios. No hay dioses detrás de los ídolos, no hay, y seguir repitiéndolo hasta que ellos hacen esa conexión apropiada. Pero déjame decir que eso es mucho más fácil decir que hacer. Porque estamos trabajando con la conciencia de alguien en su mente. Es mucho más fácil decir que hacer. No es muy fácil si alguien ha tenido una forma de vivir toda su vida y de la noche a la mañana, tan fácilmente como apagar la luz en la conciencia de alguien, ahora sí está bien. No, eso es bien duro para algunas personas. Es muy delicado esa situación, es difícil para algunas personas. Entonces, alguien que ha programado básicamente su mente por tantos años que esto, y recibe a Cristo y ya sabe que 40 años haciendo esas cosas no era correcto, era contra las cosas de Dios. Bueno, nuevamente, es difícil de decir, ok, eso está bien. No, su conciencia le molesta. Un ejemplo que tengo personal de mi papá. Antes de ser salvo, él recibió al Señor Jesucristo cuando tenía como 20 años. Estaba en el ejército y recibió al Señor Jesucristo. Pero muchos años antes de eso, su vida era salir con un montón de mujeres, ir a las cantinas, jugar naipes, etcétera, etcétera. Entonces, gloria a Dios, él llegó algún día, recibió al Señor Jesucristo, fue un hombre completamente transformado. Pero yo recuerdo, cuando era joven, viviendo todavía en la casa de mi papá, él no nos permitió a nosotros a jugar ningún tipo de juego que involucraba cartas. No estamos hablando naipes, estamos hablando juegos de cartas que niños juegan. Por ejemplo, ustedes conocen el juego Uno, hay una carta ahí. Y bueno, yo lo tengo en mi casa y jugamos eso. Pero aunque yo tengo el conocimiento, pero papá, los hechos es esto, esto es un juego para niños. Las cartas solo son papeles, es hecho de papel y tinta. Entonces no es algo grave, no hay algo malo en sí mismo de este juego aquí. Pero en la mente de mi papá, él no pudo escaparse de las memorias en su mente de su vida pasada antes de recibir a Cristo. Para él está asociando jugar con cualquier tipo de carta como todavía estar en el pecado. Para él era pecado jugar con cualquier tipo de carta. Entonces, le molestaba la conciencia de mi papá jugar esos juegos. ¿Por qué? Él habitualmente en el pasado, cuando estaban en el mundo y en el pecado, las cartas estaban ahí en su vida. Entonces, él ahora como cristiano tiene una dificultad de desasociarse las cartas con una vida pecaminosa. ¿Sí me entienden? Eso fue la lucha de mi papá. Nuevamente, usted puede decir a esas personas, estos son los hechos. Bueno, solo saber los hechos muchas veces no libera a la persona a entrar en ese tipo de actividad que ha hecho día tras día en el pasado como un estilo de vida pecaminoso. Entonces, estas personas que son débiles. La carne solo es carne, solo existe un Dios, no hay dioses. Por haber vivido en ese sistema por tantos años, ya era parte de su mentalidad. Y es muy difícil solo darles conocimiento, hechos, es muy difícil para ellos a salir de eso y tener una conciencia clara. Entonces, el versículo 7 nos dice que su conciencia no está informada correctamente, pero también, mira lo que dice al final del versículo 7. ¿Su conciencia está qué? Versículo 7. ¿Es la última palabra? ¿Contaminada? 1 Corintios 8, 7. ¿Qué dice? Se contamina. Ahí está, se contamina. La Biblia de las Américas tiene ahí, se mancha. Entonces, en realidad es una contaminación. Escuchen bien, es una contaminación. Su conciencia es una contaminación innecesaria. Está contaminada, pero es algo innecesario, porque solo es, en realidad, solo es carne. Solo existe un Dios. Ellos no son dioses. Entonces, es un conocimiento, es una contaminación innecesaria. Tal vez necesito pasar un poquito de tiempo hablando de esa palabra, conciencia. Explicar qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la conciencia. No tiene que irse, pero en Romanos 12 nos enseña Pablo ahí en ese capítulo que la conciencia es un mecanismo, es un aparato en la mente de cada persona que ha nacido. No solo los creyentes. Dios ha regalado esta cosa que se llama la conciencia. Ha dado la conciencia a cada persona que ha nacido en este mundo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa vocecita en su mente que le deja a usted saber, esto no está bien, robando ese caramelo. Algo adentro le dice a usted, esto no está bien. Mintiendo ahora, hay algo adentro que me está diciendo no está bien. Eso es su conciencia. También muchas personas lo describen como un árbitro. Árbitro en los juegos. Es una persona que está ahí diciendo, falta, no, eso estaba mal, no, eso estaba bien, un gol, eso está bien. Entonces, la conciencia es ese aparato que está dentro del cerebro que le dice a usted, esto está bien o eso está mal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tal vez hablamos contra o de una manera fuerte contra nuestra cónyuge, y algo adentro le dice, eso no está, eso es su conciencia. La Biblia también nos dice, no tiene que irse en cuanto a la conciencia, la Biblia nos enseña que la conciencia puede ser cauterizada. Voy a leer el versículo, no tiene que irse, pero 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces la conciencia puede ser cauterizada. Ese mecanismo, ese árbitro en su cerebro puede estar dañado y no está funcionando como Dios le ha puesto. Tantas veces usted rechazando y yéndose en contra de su conciencia, ya por fin llega a tener una conciencia cauterizada. Algunos ejemplos de esto, hermanos, es por ejemplo los países que dicen que los transgéneros, eso es algo normal. Eso es una conciencia que ha sido dañada. Las personas que dicen que legalizando el aborto de un bebé que está dentro del vientre de una mamá, eso está bien, es legal aquí. Eso es una demostración de una conciencia cauterizada ya. Pero cuando la conciencia está funcionando bien en las personas, hermanos, eso es una cosa hermosa. ¿Por qué? Es como un amigo que usted siempre está llevando en su mente, que le está ayudando a usted a alejarse de las cosas pecaminosas. Es un amigo que Dios ha puesto en su mente diciendo, no, usted no debe hablar así. Y nosotros como cristianos deberíamos escuchar muy bien esa vocecita, esa conciencia, Es un amigo que Dios me ha dado a mí para ayudarme a saber no irme por ese lado del colegio donde los profesores dijeron que no debo estar y estoy, mi conciencia me va a proteger de entrar en muchos problemas. Ahora, ya sabemos un poquito de la conciencia. Vamos a regresar aquí acerca de esta ilustración. La conciencia de una persona débil no tiene todos los hechos correctos. Mira, versículo 7 otra vez. Mira, 1 Corintios 8, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, muchos años, otra vez, de año tras año sacrificando a los ídolos, bueno, su conciencia le molesta a ellos, pero supongamos, su conciencia le molesta, pero alguien le invitó a una celebración y donde hay carne sacrificada a los ídolos, ay, que no quiero ofender a mi amigo que me invitó, pero mi conciencia me está gritando, comer esta carne es pecado, mira lo que sucede. Comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina nuevamente. Él entró, aunque su conciencia dice, esto no está bien, pero lo come, participa en eso. Ya ha dañado su conciencia porque lo ignoró. Tiene una conciencia violentada. ¿Por qué? Él fue en contra de su conciencia. Esto no está bien, esto está mal, pero voy a seguir adelante en esto. Bueno, ya tiene una conciencia contaminada, violentada. Le molesta. Y mira, cuando una persona tiene una conciencia violentada, usted iba contra su conciencia, eso causa confusión, eso causa a una persona débil a tener resentimiento o un sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Cuando vamos en contra de la conciencia que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que recordar que la persona débil no tiene todos los conocimientos, pero cuando hay un conocimiento que carece en la mente de la persona débil, eso puede causar a la persona que esto es pecado comenzar a comer esta carne. Cuando en realidad, bíblicamente, no es pecado, pero en su mente sí es. Entonces, una ilustración tal vez que le puedo dar en cómo puede suceder esto hoy en día. Por ejemplo, una conciencia tal vez de una persona innecesaria, con una conciencia molestada por algo innecesario. Supongamos que alguien, un cristiano, conoce muy bien los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no matar. No matar. Ok, él tiene ese conocimiento en su mente. Entonces, cuando él escucha que alguien ha participado en un ejército de una nación en donde puede salir y participar en una guerra y tomar la vida de alguien, su conciencia está violentada en ese momento si participa en eso. Pero lo que la persona tiene que entender es que no tiene todos los hechos, no tiene todo el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de Romanos 13. Déjeme leer Romanos 13, no tiene que irse, pero escuche nomás. La persona débil, que solo está pensando en esa orden, mandamiento, no matar. ¿Cómo puede un cristiano participar en el ejército de Ecuador? Porque en algún momento va a tener que salir y quitar la vida de alguien. Bueno, no tiene todos los hechos, porque en Romanos 13, escuchen nomás, Romanos 13 habla del papel del gobierno. Aún dice que el gobierno es un servidor de Dios. El gobierno sirve como un siervo de Dios. Y dice en versículo 4, porque hablando del gobierno, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Mira, en el tiempo de Pablo, mencionando la espada, todo el mundo inmediatamente entendió muy bien qué se hace con una espada. No es para solo tocar ahí el trasero de un bebé. No, una espada fue usada para quitar la vida de alguien. Y dice aquí que el gobierno, un siervo de Dios, no en vano lleva la espada. Entonces hay momentos que es correcto quitar la vida de alguien. ¿Sí me entienden? Hay momentos bíblicamente que es bíblico quitar la vida de alguien, como un ejército que tiene de vez en cuando salir y pelear contra sus enemigos. Entonces, a la luz de toda esa información, ya mi conciencia debería estar bien, clara, tranquila. Aunque leo el versículo aquí, no debes matar. Ah, sí, por supuesto, yo mismo tomando una decisión de salir aquí y matar, tomar la vida de alguien aquí, eso sí es pecado. Pero participar en el gobierno, en el ejército, y salir, Romanos 13, me tranquila mi conciencia, porque eso está en la Biblia como una excepción en cuanto a eso. Entonces, mi conciencia está informada de una manera completa. Pero si no añado Romanos 13, sí, ¿verdad? Una persona que no sabe nada de Romanos 13, solo sabe los 10 mandamientos, no matar, y está obligado a entrar en el ejército, va a tener una conciencia violentada. Va a estar molesto por eso, pero es porque no tiene toda la información en ese momento. Vamos a Romanos 14, por favor, acompáñenme a Romanos 14 y díganme ustedes, ¿cuál es el título de ese capítulo? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Romanos 14, ¿qué dice? Los débiles de la fe. En la fe, sí, los débiles en la fe, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del mismo tema. Pablo escribió a los corintios, en 1 Corintios 8, 9 y 10, de este tema, pero aquí a los romanos es el mismo tema, es el mismo, la misma información que encontramos aquí en Romanos capítulo 14. Está hablando de la libertad cristiana, otra vez. Mira versículo 21, Romanos 14, versículo 21, dice, Pablo dice, después de hablar de este tema, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Ve? Es el mismo principio que encontramos en 1 Corintios 8. ¿Sí o no? Es el mismo, es la misma consideración en cuanto a estas conductas cuestionables. Tenemos que considerar a mi hermano. Mire versículo 22. Mire versículo 22. Romanos 14, versículo 22, dice, ¿tienes tú fe? Pablo está diciendo al maduro, que tiene conocimiento. Ok, usted tiene todos los hechos y en su mente usted puede comer la carne sin tener una conciencia contaminada. Bueno, mira lo que él dice. ¿Tienes tú fe? ¿Lo puede hacer usted en buena fe? Tenla para contigo delante de Dios. Entonces, él está diciendo, mantén tu propia convicción ante Dios. Bienaventurado, dice aquí, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, aquí el maduro, esto es la condición de la conciencia del maduro. Tiene una conciencia saludable. Él puede mirar a la carne y entender muy bien, solo hay un Dios, no hay dioses. Solo es carne en sí mismo, carne no es nada. Yo puedo comer en fe. Pablo dice, sigue adelante. Pero mire el versículo 23. Pero, en contraste, el que duda sobre lo que come es condenado, porque condenado no en cuanto al infierno, pero en problemas en su conciencia, porque no lo hace con fe. La persona que duda no lo hace con fe, con confianza. Esto está bien. Va en contra su conciencia. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué? Es pecado. Si usted no lo puede hacer con fe, con una conciencia clara, con buena fe, es pecado. Entonces, imagínense, hermanos. Déjame regresar a la ilustración de mi papá. Imagínense. Ya yo saliendo de la casa, ya soy casado, tengo mi familia, soy adulto. Llega a la casa de mi papá Y ya comienzo a jugar con esas cartas de uno, los juegos de los niños. Y imaginábamos mi papi mirándome y diciendo y pensando en su mente, wow, ok, para mí esto me molesta mi conciencia. Tengo recuerdos de mi pasado y está asociado con los pecados del pasado, pero mi hijo está aquí con su esposa, sus hijos. No quiero molestar a mi hijo, no quiero que él siga viniendo a mi casa, no quiero. Entonces voy a participar en esto. Bueno, en ese momento, jugando con nosotros, mi papá, ¿está en pecado o no? ¿Sí o no? Sí, su conciencia, él iba en contra de su conciencia, porque dice en Romanos 14, lo que no lo pueden hacerlo con buena fe, que esto es bíblico, esto no hay ningún problema, es pecado. Entonces imagínense, esto es interesante, ¿no es cierto, hermanos? Están aprendiendo algo. En la misma mesa, estamos haciendo la misma cosa, yo estoy jugando con cartas, no es pecado para mí, pero es pecado para mi papá, haciendo la misma cosa. Entonces estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Muchas cosas, aún haciendo la misma cosa, para una persona era pecado y para la otra persona no era pecado. Entonces, la conciencia, hermano, es algo grave. Por eso tenemos que considerar la conciencia del otro hermano, porque nosotros podemos ayudarle a él a caer en ¿qué? Pecado. Por eso la conciencia considera tener cuidado de la conciencia de mi hermano en Cristo. Es algo grave, porque nosotros podemos apoyar y asistir a apoyar y ayudar a esa persona a caer en pecado. Entonces, si no lo puede hacer esa cosa en fe, con fe, algo que no está prohibido en la Biblia, pero usted sigue adelante yéndose contra su conciencia, para usted es pecado. Es pecado. Si usted no puede salir de esa mentalidad de que, wow, es que no puedo participar en eso. Yo tengo recuerdos de haciendo esas cosas en el pasado y era parte de mi vida antes de Cristo. Entonces, participar en eso lo veo como pecado. Bueno, usted no debe hacerlo, definitivamente. Vamos a regresar a 1 Corintios 8. 1 Corintios capítulo 8. Dice aquí, versículo 8, 1 Corintios 8, versículo 8, Pablo dice, si bien la vianda, esa comida a los ídolos, no nos hace más aceptos ante Dios, en sí mismo la comida no contribuye, no afecta mi relación con Dios, en sí mismo. Siendo eso el caso, miren lo que él dice, pues, ni porque comamos seremos más. Quiere decir que seremos más cerca a Dios, más aceptado por Dios. Ni porque no comamos seremos menos. Pablo está dirigiendo otra vez estos versículos hacia quién, ¿el débil o el maduro? ¿Recuerdan? El maduro. Está hablando al maduro. Por ejemplo, míralo otra vez. Dice aquí, pues ni porque comamos, él es el maduro, ¿no es cierto? Lo que puede comer la carne es el maduro. Seremos más, como, Dios me ama más porque yo entiendo que tengo la libertad, no es nada, solo hay un Dios. No, dice que no seremos más. Ni porque no comamos, el débil, seremos menos. ¿Por qué es que Pablo lo dice de esa forma? Porque el maduro normalmente, el conocimiento que hace, envanece. Yo soy maduro, yo entiendo muy bien, claro que tengo esta libertad de hacer esto. Pobrecito, mi papá no tiene la libertad de vivir la vida cristiana como Dios desea. Me imagino viviendo de esa manera, no está muy cerca como yo estoy cerca, porque yo tengo todo el conocimiento. Por eso Pablo tiene que decirlo de esa manera. Ni porque no comamos seremos menos. La persona que todavía tiene esa lucha en su conciencia de no comer la carne, ten cuidado, maduro, de pensar, pobrecito, no está cerca a Dios, no está aceptado por Dios como yo soy aceptado por Dios. Eso es la advertencia que tiene aquí. Comer o no comer comida no tenía significado espiritual en sí mismo. Entonces, eso es la enseñanza ahí. Nuevamente, aquí viene la consideración principal. Mire versículo 9. Pero mirad, ¿y qué es lo que yo le he dicho a usted? A poner ahí tal vez mejor traducción. Tener cuidado. Ten cuidado. Que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, hermanos, si un hermano inmaduro nos ve hacer algo que molesta su conciencia, su vida espiritual queda dañada. Como el ejemplo de mi papá y con las cartas. Bueno, yo tengo que tener cuidado ahí. Y necesitamos entender que cuando estoy tomando una decisión, mira, yo entiendo, yo puedo jugar con cartas, no hay nada, solo es tinta, solo es papel, no hay nada espiritual ahí. Papi, sea, habla serio, vamos a hablar, vamos a jugar, esto no es algo, sea maduro. No, eso no es la reacción que el Espíritu Santo está diciéndonos aquí. Dice que tengo que tener cuidado yo de la conciencia de mi papá. Entonces, a la luz de esa información, hermanos, escúcheme bien. Cuando yo me fui a la casa de mi papá, teniendo este conocimiento de su conciencia y de cartas, aunque tengo todos los hechos, no es nada. Bueno, aunque para mí no era pecado, teniendo este conocimiento, cuando yo visité a la casa de mi papá, nunca jamás llevé cartas. Hijo, nunca jugaba frente de él, con mis hijos y mi familia, conociendo la conciencia de mi papá. Yo tengo la responsabilidad de tener cuidado, cuidar la conciencia de mi papá. Y por eso tomé la decisión de no jugar cartas en la casa de él. Cuando estoy en mi casa, puedo jugar. Puedo jugar, porque yo lo hago con fe. Pero mi papá, y yo tengo el conocimiento que todavía él tiene esta lucha, ok, cuando yo estoy delante de él, voy a tener cuidado de la conciencia de mi papá. Entonces, tal vez algunos paralelos que le puedo mencionar aquí en esta mañana para nosotros hoy en día. Ustedes ya saben, por ejemplo, en esta iglesia no usamos tambores ni guitarras eléctricas. ¿Por qué? Solo es plástico, solo es cuerdas, solo son cuerdas, madera, algo así, ¿no? En sí mismo no hay ningún tipo de problema. Bueno, pero como pastor, yo necesito pensar, ok, ¿qué tipo de afecto puede tener en la vida de mi rebaño tomar esa decisión? Usar algunas cosas que el mundo lo usa, pero de una manera para exaltar la sensualidad, las drogas, el sexo, etcétera, la rebelión. Ok, yo tengo que tener cuidado tal vez. O mencioné el domingo pasado tal vez acerca del asunto de tatuajes. De mi entendimiento, no hay un versículo en la Biblia que habla en contra de eso. Yo sé que algunos cristianos, cuando están hablando de esto, usan Levíticos capítulo 19, que dice que no debe tener un tatuaje en su cuerpo. Pero personalmente, para estar preciso con la palabra de Dios, yo no puedo usar ese versículo. ¿Sabe por qué? En el mismo capítulo también dice que no debe tener ropa con materiales mezcladas, como algodón y poliéster. Entonces, las personas que están diciendo, mira, aquí en el versículo Levítico, capítulo 19, aquí está, ok, usted está siguiendo los otros versículos también, en cuanto a ropa. No, eso fue un capítulo para el Antiguo Testamento, por eso yo no pienso que puedo usar ese versículo para explicar claramente que va en contra la palabra de Dios. Pero tengo que entender en cuanto a esto y considerar la conciencia de otras personas. Mire, yo ya tengo 50 años en el cristianismo, digo, nací en una familia cristiana. Entonces, tengo 50 años escuchando debates entre cristianos de conducta cuestionables. Algunos de esos debates, lo voy a mencionar aquí, por ejemplo, en algunos debates habían la pregunta, algunos están molestos por la cantidad de aretes que tienen las mujeres, 5 o 6 aretes, y es un debate. O también hablan de los pulseras, los hombres usando pulseras y joyas así mucho. Yo he escuchado debates en cuanto a eso, que molesta a algunos cristianos. Yo puedo llegar a esa conversación y decir, mira, solo es plata, solo es oro. Es algo en sí mismo, no hay ningún tipo de problema. No hay nada inmoral o moral en cuanto a eso. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? En donde es una cosa como carne, que no es inmoral, no es moral, no es nada. Bueno, tenemos que regresar al consejo de Pablo y considerar la conciencia de otras personas. Y no tomar la decisión final solo pensando en los conocimientos, los hechos. Solo es plata, solo es oro, eso está bien. No, tenemos que entender que la persona que dice, mira, un tatuaje solo es tinta. Bueno, no está pensando, no está considerando tal vez la opinión de muchas otras personas. Porque dice en versículo 9, nuevamente, tengo que tener cuidado de la conciencia de mi hermano. Entonces, con estas preguntas de las guitarras eléctricas y tambores y cosas así, y tatuajes y montón de joyas y cosas así, yo tengo que preguntarme a mí mismo, como cristiano maduro, si voy a ser un cristiano maduro y bíblico, ¿qué tipo de afecto puede tener esta decisión? Si yo lo tomo, ¿qué tipo de afecto puede tomar en los jóvenes de la iglesia? ¿Qué tipo de impacto puede tomar algunas personas en la iglesia que recién están en el cuerpo de Cristo? Bueno, yo me imagino que si en el próximo domingo yo vengo aquí a la iglesia con un tatuaje grandote aquí de una espada, bíblico, una espada, y tal vez algunas aretes, y con gafas, siempre gafas, me imagino que algunos de ustedes van a estar bien preocupados, porque ustedes están tratando de criar a sus hijos de tal manera de que no se ve igual como el mundo, y tal vez tiene un hijo en su casa que ahora está rebelándose un poquito y quiere hacer esto y esto y tatuajes. Y aquí viene el pastor y su hijo puede decir, el pastor tiene un tatuaje. Entonces yo contribuyendo a la rebelión básicamente a su hijo, yo me imagino que muchos padres llegarán aquí a la iglesia diciendo, wow, eso va a afectar a mis hijos mucho, el ejemplo del pastor. Entonces vuelvo a repetir, tener cuidado de la conciencia, de las actividades de las otras personas alrededor de usted, para no empujarles a ellos a ir más y más en el camino del mundo. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado. Un cristiano maduro es un cristiano que ama a su prójimo, su hermano en Cristo, más que sus libertades. ¿Libertades? Sí, libertades, derechos. Ama a usted, yo amo a usted más que tengo la libertad de hacer esto. No, yo tengo que pensar qué tipo de afecto puede tener esto en la vida de este hermano en Cristo. Un tatuaje solo es tinta, pero puede afectar la relación que uno tiene con Cristo, especialmente una persona que está rebelándose en el mundo y él ve al pastor, él tiene esto y otra cosa también. No, tenemos que entender que hay otras cosas que nosotros tenemos que considerar. Amar a los cristianos aún más que sus libertades. Tengo que pensar bien en las ramificaciones de los demás. Por eso yo no jugué ese juego en la casa de mi papá. Yo amo a mi papá mucho más que ese juego. ¿Sí me explico? Entonces estamos aprendiendo mucho, hermanos, y vamos a tener más principios en capítulo 9 y 10 también, que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Tenemos la libertad de hacerlo, pero tenemos que pensar qué tipo de afecto puede tener en la vida de los recién nacidos, o tal vez en alguien como mi papá, que tenía una vida por tantos años y todavía le molesta su conciencia. Ok, solo con el conocimiento no es suficiente. Tengo que considerar, ten cuidado de la conciencia del hermano en Cristo.